buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con la Historia. Mi nombre es Mariana, me acompañan mis dos colegas Ignacio y Gilda. Hoy vamos a analizar el resultado de las elecciones pasadas del 14 de noviembre del 2021, estando a pocos días digamos, de este día, ¿no? Así que bueno, voy a saludar entonces a mis colegas y a preguntarles sus sensaciones de este resultado electoral. Empezamos con Gilda.
Buenas, buenas. Espero que estén bien y que el calor no los esté derritiendo. Bueno, a ver, sensaciones. Después de las PASO de septiembre, es como que tenía un poquito de entusiasmo en ver qué pasaba con la cantidad de votantes, qué listas tenían más votos. Y pasaron cosas también. Y eso me creó más intriga. ¿Qué pasó antes del 14 del 11? Y cosas fuertes. Pasó la matanza, la muerte del kiosquero, una más. Ya la lista es larga, pero fue bastante, ¿cómo se dice? Sangriento, porque todo asesinato en ocasión de robo me parece que ya no tiene sentido. Argentina se asimila más a una guerra civil, porque ¿qué podemos robarle a un kiosquero y dispararle tantas balas? Creo que sale más caro las balas que lo que te puede llevar el kiosco. Pero bueno, y después la policía reaccionando en contra de la gente que protestó en Ramos Mejía. Brutal, me pareció que acá, entre otras cosas, terminaba de caer varios votos del oficialismo, al menos en La Matanza. Pensé, grave error creer que eso iba a pasar. Dije, los precios también en alza y no tienden a bajar. Algún que otro acuerdo frenará, pero no pasará de ahí. Dólar lo mismo, aplastado hasta no, donde no se pueda dar. Mapuches, uno diga, pero eso está lejos. Sí, pero la gente de allá lejos lo está sufriendo y prácticamente no sé cuánto tiempo tardará en que se cree un mini estado mapuche. Nosotros mirando desde acá, el gobierno mirando. Libertad. La libertad. ¿Cuánto valoramos la libertad que perdimos en el 2020? Y la perdimos también en algo en el 2021. Y se ve que muchos no la valoran. Quizás porque siguen creyendo este relato de que nos cuidaba. Cuando escuchás algunos comentarios, unos reportajes en la calle, y cuando andás así por el barrio comprando y escuchás, y sí, como los ves con tanto miedo todavía en los rostros, veo que siguen convencidos que fue necesario. Y algo que todavía no logro entender, no soy madre de chiquitos, pero no puedo entender cómo le perdonaron al gobierno, estoy hablando mucho tiempo previo a noviembre, que una ministra de Salud haya omitido, por decir, mentido, engañado, estafado, que había pruebas sobre la vacunación en niños cuando ni China lo había hecho. China lo hizo hace poquito. O sea, nosotros llevamos la ventaja de haber sido los experimentados. Para mí es un escándalo que la gente lo pasó por arriba, porque la TV ya sabemos que la va a pasar por arriba, porque prácticamente si no, no hablamos de estar sin pauta. Pero eso es brutal. Es decir, había puntos para que la votación diera un número grande. Y ahí empecé a recordar por qué la diferencia no fue tanta. Había visto un programa porque, como decía un profesor de la universidad, hay que leer de todo. Bueno, ahora hay que ver de todo, escuchar de todo, para entrenar esta capacidad de poder discernir dónde hay buena información y dónde podía haber un dato encerrado. Cunio, este periodista que hay que mirarlo entre comillas, había dicho que había un arreglo. Yo dije, bueno, algo más de Cunio, bajamos a stand-by porque algunas cosas estaban dando en el clavo. De común acuerdo, es decir, el gobierno no quería perder por tanto porque sabía que iba a perder, porque estábamos dentro de lo que sería haber un gobierno rengo, ya un gobierno con los últimos minutos. Pero esto le convenía a la oposición, y hay otro análisis. ¿La oposición realmente es oposición? Dejo la pregunta abierta. Pero bueno, todo eso me dio una sensación extraña. Más otras irregularidades desconocidos que me dijeron. En la mesa había tres listas. Llevé mi boleta, pero la verdad, no había fiscales. Algunos lugares estaban desiertos. Yo dudo si realmente fue la misma cantidad de fue más gente. Yo ya empiezo a dudar de los datos oficiales, por donde sea. Pero me quedó una sensación gris. Una zona gris y muchas preguntas. Pero bueno, quizás haya otras visiones diferentes. Ignacio.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de cuando nos escuchen. En primer lugar, comentario pago, por lo menos esta vez se votó mucho más rápido que en las PASO, por lo menos en mi caso, de tardar 3 horas y media en las PASO, tardar 15 minutos, fue una mejoría bastante notable. Por el otro lado, si bien los dos partidos que ganaron la selección, o mejor dicho, los dos partidos que salieron primeros, no me agrada ninguno de los dos y no quería que ninguno gane. Me sorprendió mucho el resultado de las elecciones. Esperaba, como decía Gilda, un resultado, una derrota más abultada por parte del gobierno, que si bien perdió, como lo veo yo, fue una derrota. No entiendo por qué el miércoles hubo un festejo convocado por el presidente por el Día de la Lealtad, digo, el Día de la Militancia, que, bueno, comentario aparte, ¿no? El Día de la Militancia se recuerda cuando Perón volvió en el 74, si mal no entiendo, ¿no? Ese día terminó todo bastante mal en Ezeiza, con muertos, enfrentamientos, armas arriba del escenario, ya que tanto se habló de ese tema el fin de semana pasado, bueno, recordarlo cómo fue el retorno de Perón. Y también, de vuelta, me sorprendió las elecciones, pensé que el resultado iba a ser más una derrota más abultada. Pasé que justo antes de las elecciones, como comentaba Gilda, la muerte del kiosquero, que, bueno, que dicho sea de paso, también yo trabajo ahí por La Matanza, he comprado en su kiosco, o he pasado por lo menos por la puerta, la otra cuando pasé en la dirección, lo recordé, y pensé que también quedaba una ruta más abultada, y viendo los resultados, comparando entre las PASO y las digamos, las legislativas, en La Matanza el gobierno ganó 52.000 votos aproximadamente, entre una elección y la otra. Así que bueno, para pensarlo.
Bueno, la verdad que al igual que ustedes, esperaba una diferencia más importante, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en contra del oficialismo nacional actual, y bueno, el oficialismo que está en la provincia de Buenos Aires. La sensación es rara, ¿no? Es rara. Justamente porque, bueno, del 14 de septiembre, el 14, el 12, no me acuerdo ahora, creo que el 12 fue, que fueron las PASO, como que teníamos la sensación de decir, o por lo menos muchos teníamos la sensación de decir, bueno, la gente se está dando cuenta, la gente no quiere más un montón de cosas, está pidiendo otras propuestas, está pidiendo trabajo. No quiere planes sociales, no quiere plata fácil, está queriendo otras cosas, se está cansando. Muchos teníamos esa mirada optimista, tal vez, ¿no? Y bueno, y después de las PASO, que el gobierno nacional y bueno, los distintos gobiernos oficialistas en distintas provincias llevaron adelante el plan Platita, ¿no? Esto de poner plata, de regalar cosas y demás. Y nos encontramos con que el 14 de noviembre los resultados fueron, digamos, a comparación de las PASO, más favorables, ¿no? Para el oficialismo. Si bien no ganaron, perdieron, fue una derrota. A nivel nacional la diferencia fue, a ver, más o menos, digamos, Juntos por el Cambio a nivel nacional sacó cerca del 41% de los votos y el Frente de Todos el 33 por ahí, digamos que a nivel nacional hay una diferencia un poco más importante, pero en cuanto a la provincia de Buenos Aires fue mucho más acotada, ¿no? La diferencia. Y como decía Gilda y también Ignacio, ¿no? Que estaba mencionando, Después de lo que pasó con el kiosquero, bueno, yo soy de Ramos Mejía, vivo en Ramos Mejía hace un año, y todo, la verdad que después de lo del kiosquero, de todo lo que pasó, cómo reaccionó la policía con la gente que estaba protestando, que estaba pidiendo justicia. Después de que realmente el país sigue siendo un desastre y que nada cambió en cuanto a pobreza, en cuanto a inflación y en cuanto a todo, sí, la verdad es que esperábamos que la diferencia fuese más importante. Si bien, la verdad que escuchando a algunos periodistas decían, bueno, pero no hay que estar angustiados, ¿no? Decían algunos, por ejemplo, Jonathan Vial, decía, no hay que estar angustiados, la derrota del gobierno es muy fuerte, que perdió no sé cuántos millones de votos, creo que 5 millones de votos en cuanto a la elección pasada, ¿no? No las PASO, sino la anterior, tomando las de 2019, creo que decían que perdieron algo más de 5 millones de votos, y también marcaban esto de cómo fueron perdiendo votos de las últimas elecciones a esta parte. Y eso sí, la verdad que es una lectura más optimista, digamos, de los resultados, pero a mí particularmente me hace pensar que no está nada dicho, que no se puede dar por muerto al kirchnerismo ni al peronismo. La verdad es que eso es lo que me quedó como conclusión, porque muchos lo estaban dando por muerto, estaban diciendo, no, ya está, va a desaparecer. Y a mí me da la sensación, después del plan Platita y esto, cómo pudieron acortar las diferencias, me da la sensación de que no podemos darlo por muerto. Y por otro lado, que también Gisla lo planteaba, la oposición, ¿no? Digamos que la segunda, ahora la primera fuerza vendría a ser a nivel nacional o Juntos por el Cambio. También, ¿no? Como vale la pena preguntarse esto de qué tipo de oposición es. ¿Es realmente oposición? ¿Realmente nos plantea algo diferente a lo que sería el Frente de Todos o la Alianza del Frente de Todos? Porque bueno, sabemos que en las últimas votaciones, en el Congreso y demás, en general han acompañado las propuestas del gobierno, han acompañado mutuamente. Así que también, ¿no? Es como que es alarmante esto de pensar que la oposición no es tan oposición. Sí es positivo el 17% que sacó Milei en la ciudad de Buenos Aires, y sí me parece positivo el porcentaje, que ahora no me acuerdo cuánto era, 7 o 8%, ¿cuánto sacó Espert? ¿Te acordás vos, Gilda?
Lo tengo acá. Esper sacó
Un 8,
7,5.
7,5.
Sí,
Y lo
porque
que
habría
sacó
que ver cómo quedó lo final, porque viste, siempre
final.
se va purificando, se va ampliando y un poquito. Creo que
Claro.
sí, la cifra oficial creo que va quedando en eso.
Pero quedó tercero, ¿no? Digamos, la provincia de Buenos Aires quedó tercero. Y la verdad que siendo la provincia de Buenos Aires una provincia totalmente antiliberal, podríamos decir, es bastante positivo el porcentaje que sacó, ¿no? Por más de que esté muy lejos de los primeros dos espacios políticos. Ignacio.
No, no, solamente lo de Esper, quería decir que de las PASO a las elecciones oficiales, digamos, aumentó su caudal de votos en 250.000 votos, lo cual
Bien.
parece, bueno, interesante por lo menos.
Sí, totalmente. Evidentemente la campaña hizo una buena campaña que le permitió sumar votos. ¿Por qué me parece positivo el porcentaje que sacó Milei y el que sacó Espert? Porque me parecen a mí, y creo que ustedes lo comparten, pero ya hablarán ustedes, que son las únicas propuestas realmente distintas para la Argentina. Bueno, después tenemos a la izquierda, ¿no? Que también tiene sus propuestas distintas, que son las mismas de siempre, pero digamos, coherente, propuesta coherente, me parece que son las únicas. Porque lo otro ya sabemos que es la Unión Soviética. Todavía no se dan por enterados que el muro de Berlín se cayó, más o menos, ¿no? No sé, Gil, ¿qué decís?
Bueno, me hiciste reír. Quería retomar unas cositas que fuiste diciendo del plan Platita. También hubo un ajuste de tuerca por parte de los punteros en cuanto a que se aplicó, a ver, una táctica y una estrategia. No, es decirle algo muy decente, pero se aplicó mucho esto que se usa en las provincias, que es la de marcar las boletas para asegurarse el voto. Es decir, si alguien pensaba que por más que uno recibía cosas del gobierno, como planes, etcétera, etcétera, y podía decir, bueno, pero en el cuarto oscuro voy a ejercer lo que quiero, no, porque eso tenía una marca, de hecho hay videos, hay fuentes, de que eso sucedía. Tenía numeraciones, o sea, pasaban lista, número tanto. Está bien, cumpliste. No importa si después el voto se anulaba, pero sabían que ese voto no iba para otro lado. Un detalle que suma también. Y quizás, no es que sea una provincia antiliberal, quizás en la economía informal, en la economía que escapa al sistema, es bastante liberal. El tema es que hay gente que se encuentra atrapada, gente que tampoco le interesa desatraparse, vamos a hacer entre comillas, y cuesta culturalmente decir. No va por buen camino esto de estar dependiendo de una parte de tu ingreso de algo que será eterno, no creo. En un momento va a explotar, no sé cuánto ni cuándo, creo que cada vez está más cerca. Pero bueno, es un detalle, porque había visto este tipo de fraudes, pero este era al menos más que fraude, el control sobre lo que es la libertad de expresión ciudadana. Otra cosa. De la oposición hice una pregunta y también una pregunta que nos hacemos. ¿El voto castigo estuvo en esta votación? Me parece que ni eso estuvo. Porque sacando a esta gente que está como atrapada en este círculo vicioso, hay gente que se volcó a la izquierda diciendo no me gusta nada el sistema. ¿Piensan que esta izquierda, la izquierda en sí, está fuera del sistema? Me hacen reír. No hay un partido más declarado, más allá que los demás dicen que no, pero son así, que quieran un sistema y un sistema que realmente sea más controlador que el sistema marxista. Pero bueno, eso también me remonta a las conclusiones que casi llego en un 100% de los podcasts. La gente no se informa, la gente no lee y la que. Quizás leyó en su momento, con los problemas de llegar al fin de mes, etcétera, etcétera, se olvida de cosas que realmente no las tendría ni que pensar. A veces me pregunto si realmente estamos en una. Algunos argentinos estamos en una nube de lo que sea, pónganle el gas que quieran. Y cuando vi algunas entrevistas en internet, en algunos programas, con algunos youtubers, parece que sí, y se habían enterado de la muerte del kiosquero. Siendo que ocupó todos los canales de televisión, no quedó uno, de cable, de aire, radio, etcétera, internet. Pero parece que sí. Ah, yo me hago otra pregunta. Al parecer es más importante arreglar, encaminar la economía. ¿Por qué? Porque quizás alguno quiere salir del círculo vicioso. Quizás alguno entienda que debe salir de ese círculo vicioso si quiere un país un poquito mejor. Si quieren un futuro, porque no creo que estén cómodos. Me acuerdo que alguien una vez escribió en Twitter que la economía era la que decidía. Ese famoso libro que decía, es la economía, estúpido. Tiene que ver con que mientras la economía no se encamine a que las personas se liberen del Estado, este gobierno, controlando del Estado, hubiese tenido una mejor economía, hubiese tenido más votos asegurados, ni hubiese movido. Plan platita ni plan nada. Y se ha dicho esto, cómodamente tenemos una ventaja asegurada. O sea, la economía urge. Lo demás tiene que venir. Pero la economía en Argentina está en la lista de cosas que hay que modificar, arreglar, como quieran llamarlo. Y con respecto a Milei y las PER, sí, lo de Milei me parece también que hay una mano extraña con los números, pero bueno, subió. Y hubo mucho control, mucha gente Se anotó para controlar, así que en ese sentido, en Cava siempre hay una especie de luz de cambio. Quizás el PRO tenga muchos, digamos, muchos votos asegurados, que mucha gente sigue pensando que es la oposición, pero es la luz que puede encaminar al liberalismo o que la gente deje este bipartidismo. Porque la UCR está dentro de lo que es Juntos, así que no podemos considerar la UCR peronismo o kirchnerismo. Estamos hablando de kirchnerismo con el peronismo y de Juntos, que es este rejunte que actualizaron todos los impuestos de la ciudad diciendo que, bueno, es una actualización. Ahora a la inflación, a los aumentos le decimos actualización. Bueno, está bien. Esto de jugar con las palabras y con los... como diría el profe. Kirchnerismo de buenos modales. Pero bueno. Y yo dejo una pregunta, que es quizás la que nos puede dar una luz en el camino, más allá que en el mundo, al mundo hay que mirarlo, hay muchas convulsiones, hay mucho problema, pero a nosotros, a nuestro interior, ¿tendremos dignidad para bancar esta luz de cambio, esta pequeña luz de otra idea dando vuelta? ¿Tendremos la dignidad de salir de este círculo vicioso de que el Estado nos esté diciendo... te cuido, te doy un plato de comida, te doy platita? Me pregunto, ¿tendremos la dignidad? Lo pongo plural, porque solamente en algunas cosas a veces las habré creído o habré dicho, bueno, esto es por esto. ¿Tendremos la dignidad de poder romper este círculo? Dejo la pregunta abierta y espero que la respuesta sea la que me estoy imaginando.
Bueno, retomando un poco lo que decías, ¿no? El tema de si realmente es oposición, creo que se va a ver bien clarito el año que viene, tomando en cuenta que quedó muy el Congreso que divide en dos, es la realidad, entre de 257 bancas, 234 pertenecen al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio. 118 para los primeros, 116 para Juntos por el Cambio, sigue siendo primera minoría de gobierno, sí perdió quórum en el Senado. Si mal no recuerdo, desde el retorno a la democracia que el peronismo no tiene quórum propio en el Senado. Volviendo al tema de la provincia de Buenos Aires, me parece que todavía pesa mucho el tema del voto, ¿cómo llamarlo?, como romántico, el voto emotivo con respecto al peronismo, recordando, no sé, un relato o viejas épocas, y eso todavía se nota que sigue pesando mucho en la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, no menor, el tema de los intendentes. El tema de los punteros políticos, el tema de los intendentes, el plan Platita que ya mencionaron ustedes. Y bueno, va a ver cómo se enfrenta ese desafío Kicillof, ¿no? Porque cederle poder a los intendentes o pedirles un favor a los intendentes, de los cuales muchos se habían opuesto en un momento, no es gratis, ¿no? Así que quedan 2 años que por lo menos va a ser interesante para verlo desde el punto de vista del análisis político, pero bueno, lo vamos a pagar, lo vamos a sufrir todos los habitantes de la provincia.
Bueno, en cuanto a algunas cositas más quería comentar de los resultados. Por un lado me llamó la atención Jujuy, no sé si vieron los resultados de la provincia de Jujuy, la izquierda es tercera, pero con muy poquita diferencia quedó en segundo lugar. O sea, quedó primero Juntos por el Cambio, segundo el Frente de Todos y tercero el Frente de Izquierda. Pero la diferencia de votos debe ser de 3.000 votos nada más y casi queda Alejandro Vilca segundo del Frente de Izquierda en Jujuy. Eso, bueno, la verdad que me llamó la atención. Por eso, respecto a esto, me parece que es muy urgente, obviamente, que los liberales se... empiecen a hacer una campaña nacional fuerte y realmente tenga la gente otra cosa para votar que no sea Todos o Juntos por el Cambio, porque si no, bueno, está subiendo a la izquierda. Realmente las propuestas de la izquierda son inviables. Pensemos que dicen cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Dicen que no hay que pagarle al FMI, como si al FMI uno, no sé, Si uno no fuese de nuestra responsabilidad haberle ido a pedir plata al FMI. ¿A mí? Ah, listo, listo. No, bueno, por lo corto. digamos, estas cosas que propone la izquierda, ¿no? De no pagarle al FMI como si no uno hubiese sido Argentina como país la que va y le pide plata, ¿no? Recordando que el FMI además es el que te presta menor interés, porque a cualquier otro te presta con mucho más interés. Pero bueno, al margen de eso, y que también quieren que te paguen 100 mil pesos de sueldo por 6 horas, andás a saber por qué y cómo se hace, y cómo. Bueno, la izquierda es totalmente absurda, inviable, así que bueno, es importante. Sí, Sheila.
Por eso recalqué, piensan que hacen un voto antisistema, un voto de decir, me cansaron esto, me voy a este extremo. En realidad, también podían usar, a ver, esto no es muy cívico, también el no ir a votar, pero podían usar un voto impugnado, pero decidieron ir a ese punto.
Sí,
Sino,
totalmente.
me parece una falta de deberes cumplidos, es decir, de ir a. Instruirse, tenemos internet, un libro de los chicos del secundario en casa, pero bueno, aparentemente ni eso. Eso
No, es que.
ya es responsabilidad de cada uno. O sea, también no esperemos nada si nosotros no invertimos tiempo en hacer trabajar la única neurona que tengamos. No importa, no importa el estudio, si tenés terciarios, hay algo que se llama pensar.
No, por eso, igual la gente sí, yo no, con lo del kiosquero y todo, también me preguntaba lo mismo, que no se enteraron, no sé. La gente está viendo TikTok, se ve en el celular, ¿no? Que no se enteran. Es, la verdad que es alarmante en ese sentido. Pero bueno, al margen de esto, que es importante que la gente entienda que la izquierda realmente es absurda e inviable en todo lo que propone, y que también entiendan que Juntos por el Cambio y el Frente de Todos no tienen muchas diferencias. De hecho, Juntos por el Cambio, cuando se dio cuenta que podía llegar a estar perdiendo votos por el lado liberal, empezó a tomar las propuestas liberales, empezó a tomar digamos, los símbolos del liberalismo para hacer campaña, empezaron a decir que iban a bajar impuestos, hicieron toda una puesta en escena, que firmaron un compromiso de no crear nuevos impuestos y de no aumentar los impuestos. Y a los pocos días que ganaron las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, con el 47% de los votos, a los poquitos días salió que efectivamente van a aumentar los impuestos como la patente, la ABL, en un 50%, ¿no? Entonces, eso es Juntos por el Cambio. Es una mentira. Toma, sí, actualización. Toman las cosas que están en las encuestas, que parece que le interesan a la gente, que la gente quiere que se tomen en cuenta, las usa para la campaña y una vez que están en el poder no las aplican. Entonces, ojo, yo no sé qué va a hacer Milei en el poder, no sé qué va a hacer Esper en el poder, pero por lo menos le di mi voto, en mi caso, a Milei, probando algo distinto, ¿sí? Probando algo que realmente parece distinto. Juntos por el Cambio no es distinto. Y además, realmente, algo que quería decir de la elección de la Ciudad de Buenos Aires es que se nacionaliza, ¿sí? Siempre terminan usando el relato o el verso de no tienen que ganar más poder los K, no tienen que ganar los K, cuando en la ciudad gobierna esta coalición desde el 2007, no me acuerdo bien, sí, no sé si digo bien, pero hace más de 10 años que están. Es decir, el oficialismo en la ciudad es Juntos por el Cambio. Que no te vendan que hay que frenar a los K. Ojo, porque ahí ganan con un relato también que no va. Bueno, de hecho, Tenían ahí a Vidal, que bueno, ya sabemos Vidal, ¿no? Después de haber sido gobernadora de la provincia de Buenos Aires, cómo se fue a la ciudad, vergonzoso, cómo había desaparecido en la pandemia, todo. Pero bueno, dejando a un lado esto, realmente llamo a la audiencia a pensar, acá no es decirles, mira, sean liberales o voten a Espero, voten a Milei, pero piensen, porque la verdad que en los hechos estamos viendo que los hechos Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se parecen bastante. Y estamos viendo que después tenés la izquierda que dice cualquier cosa, y entonces tratemos de pensar, y como dice Gilda, lo sumo, tenés la opción de anular el voto, de no ir a votar, que igual la verdad que el porcentaje de participación fue bastante bajo, ¿no? Dentro de todo, no sé ustedes qué opinan, bastante bajo. Pero bueno, nada. Veremos qué pasa. Ahora la verdad que nos quedan 2 años todavía de Alberto Fernández, de Kicillof, de Larreta. Nos quedan 2 años por delante de toda esta gente. Bueno, parece que Alberto va a ser candidato, no sé. No sé qué usted, qué opinan ustedes, pero parece, Ignacio.
No, eso, quería preguntarles que obviamente que en 2 años en Argentina puede pasar 10 millones de cosas, pero ¿cómo se imaginaban de acá el 2023? Posibles candidatos, la situación del país, llega Alberto, no llega.
Está raro el escenario, digamos que, bueno, como decías vos, por el día de la militancia, el 17 de noviembre, pareciera que Alberto lanzó su campaña 2023. Pareciera, festejando la derrota, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, está raro. Gilda.
Ahora se agregaron otras cosas en la lista. Se agregó Cristina con su operación y X problema. Explosión de economía que quizás tiene unos minutos más, minutos menos. No sabemos exactamente si la explosión también va a ser similar al 89 o una mezcla del Rodrigazo con vaya a saber qué. Va a depender de cuánto lo van a apoyar los sectores, qué sectores lo van a apoyar. Y quisiera tener expectativas en cuanto a la gente, pero después de estas elecciones, la verdad no sé si depositarlas ahí. Siempre la esperanza es lo último que se pierda. Pero bueno, y después, ojo, vuelvo a reiterar, ver el mundo. A ver, no valoramos la libertad en el 2020. ¿La vamos a valorar ahora si la podemos llegar a perder, aunque sea en un breve lapso? Porque no nos olvidemos que tenemos gente inescrupulosa. Gente que con la excusa del te cuido hace cualquier cosa. No sé si hay mucho margen para jugar con eso, pero Alberto estaba más para un velorio y después de este raro número que salió el 14, tiene unos días más, unos meses más. No sé si el 23, o al menos cómo el 23 llega, pero mis preguntas están abiertas y lamentablemente no veo una posición firme en ni siquiera pedirle que rindas cuentas. Estoy, creo que, recordando si le pidieron cuentas a la ministra Bisotti. Estoy viendo. Y después, ¿firmarán ese acuerdo que están anunciando, publicitando? ¿Irá Larreta a poner su mejor cara, su otra mejilla? Y la otra mejilla que están los ciudadanos de CABA, obviamente. La mejilla de él es simbólica, la mejilla que va ahí, la de los habitantes de CABA. Y esa pregunta, si se responde que sí, y le daría oxígeno. Ya hasta, mirá, hasta este delirio de presentarse otra vez a Alberto sería viable, siempre y cuando Cristina esté en un rincón. Ojo, estamos hablando de algo que no sabemos si es tan light lo que pasó. Hay versiones dando vuelta. Veremos. La incógnita está y a mí me asusta más la expectativa en el ciudadano y en la oposición, entre comillas. Así que muchas preguntas abiertas.
Sí, la verdad que sí, en un país como Argentina 2 años es una eternidad, puede pasar cualquier cosa. En principio, los personajes que parecen que van a jugar en 2023, que todavía no sabemos bien cómo, pero bueno, aparentemente Alberto Fernández, habría que ver si hay ahí una paz o alguna interna con algún referente más del kirchnerismo, habría que verlo, que no sé quién sería, si Máximo, no sé, la verdad que raro. Después tenemos por el lado Juntos por el Cambio, obviamente Larreta, que lo único que quiere es ser presidente, así que va a ser seguramente un candidato en 2023. Patricia Bullrich, no nos olvidemos que se había bajado en la ciudad porque justamente le prometieron poder ir a una interna al menos en 2023. Creo que Milei es un presidenciable. Vamos a ver cómo termina repercutiendo, si termina haciendo alguna alianza o qué, si le conviene, si no conviene. La verdad que es bastante complicado de ver. Pero es un personaje a tener en cuenta. No es menor que Alberto Fernández lo haya elegido para confrontar en su discurso. El 17 de noviembre, ¿no? Lo eligió, lo mencionó directamente a Milei. Obviamente, Esper me parece que va a querer también jugar ahí, pero bueno, vamos a ver cómo, si se hace una interna, si se hace otro acuerdo, porque convengamos que los liberales tienen muchísimo para armar. Tienen que armar una estructura a nivel nacional y hay que llenar todos esos lugares en las listas, en cada provincia, en cada lugar, ¿no? Es decir, que jodido, es jodido, tienen demasiado para armar. Y después, no sé qué va a pasar con Massa, porque acá es como que al final, viste, no podés terminar de dar por muerto a ninguno, la verdad, ¿no? Y después, otras cosas que pasaron estos días, de las cuales por ahí podemos hablar un poco y que van más con nuestro podcast también, ¿no? Historia, la campaña que le está. Bueno, dos campañas, ¿no? Por un lado, a Milei, estuvieron haciendo una campaña en los medios, como que es un nazi, ¿no? Que es un nazi, que es un fascista. Una cantidad de errores que nada tienen que ver, por lo menos, con lo que Milei dice que es y su espacio dice que es, ¿no? Que es justamente es todo lo contrario al fascismo, al nazismo. Se le estuvo haciendo una campaña a la bandera, que es representativa del pensamiento libertario. La de No me pises, ¿no? Como diciendo que era una bandera racista, unas cosas, unas mezcolanzas que la verdad es que no son inocentes, sino que obviamente son a propósito. Evidentemente tienen cierto miedo de que estas figuras crezcan y por eso le están haciendo esta campaña terriblemente sucia, queriéndolo asemejar o acercar, mejor dicho, a ideologías que nada tienen que ver con lo que es el pensamiento libertario. También a Victoria Villarruel, ¿no? Le están haciendo una campaña espantosa para que no pueda asumir a su banca de diputada por defender a las víctimas del terrorismo que sufrieron, ¿no? Las víctimas del ERP, de Montoneros, digamos, todas las guerrillas. Están haciendo una campaña terriblemente sucia. El otro día un alumno en clase me dijo que Victoria Villarruel defiende a la dictadura. O sea, lo mismo que que repiten como loros, bueno, todo lo que le están queriendo hacer esta campaña para que no pueda asumir. O sea, de defender a las víctimas que sufrieron la guerrilla, a decir que defienda la dictadura, hay una distancia enorme, gente. Y la realidad es que Victoria Villarruel se la pasó hablando de esto, respondió esto 400.000 veces, ni siquiera se toman el trabajo de googlear A ver qué dijo Victoria Villarruel, a ver qué dice sobre la dictadura, qué postura tiene. Le hacen una campaña totalmente sucia cuando... A ver, yo no es que tengo que defender a Victoria Villarruel, porque ella se puede defender sola, pero la verdad que estas mentiras, estas campañas berretas, hay que dejarlas en claro también, ¿no? Porque es un desastre, es un desastre. Estaba viendo el tuit que también salió en una noticia en Infobae de, no me acuerdo ahora cómo se llama, Sandra Irrazábal, creo, que justamente al papá lo mató el ERP y subió la foto del papá muerto, ¿no? Diciendo, así me devolvió el ERP a mi papá. Terrible, terrible. Eso, ¿por qué no hay derechos humanos para esta gente? Bueno, y estos días tenemos el caso también de Lucas, el chico este, ¿no? Que lo mataron tres policías en Barracas, y otra vez la discusión del gato. Ah, sí, bueno, todo pasó en estos días. Así que si quieren también hacemos algunos comentarios respecto a esto. Perdón, Bada Ignacio, ¿qué querías decir?
Sí, no, con respecto a toda la campaña de Villarruel, de todo esto que comentabas, ¿no? Como decía Gilda, el tema de movilizar un poco las neuronas, digo, estamos en una época donde la información está muy accesible en Internet, podemos hacer un montón de cosas, pero no hay voluntad, por lo menos de muchas personas, de buscar. Se quedan con el tweet de 100 caracteres, con el meme, con la frase ribombante y vende humo. Y ya está, se quedan con ese. O sea, buscan la frase que vaya acorde a lo que piensan o a lo que sienten y la tiran sin chequear, sin revisar, sin escuchar, sin ir al fondo de la cuestión. Me parece que, bueno, que ahí estamos fallando gran parte de la ciudadanía en ese aspecto. O sea, vende mucho más una frase de Román y, bueno, la diputada defiende la dictadura que buscar realmente lo que dijo. Y bueno, como hubiese jugado también esto, ¿no? Lo del pobre chico este de Lucas, si hubiese sido antes de las elecciones, si hubiese pasado lo mismo que con el kiosquero, ¿no? Pero bueno, como decías vos, pasó de todo estas semanas, pobre chico, salía a entrenar, y bueno, está brava la situación en serio en Argentina. Si no hay inseguridad, es la violencia, hay un montón de cosas.
Gilda.
No, prácticamente Ignacio lo terminó de redondear, esta doble vara. También no solo falta información, que ya lo venimos remarcando hace tiempo, también no nos olvidemos que los medios y que en la escuela hay mucho, vuelvo a la palabra, que algunos critican adoctrinamiento, jóvenes idealistas, o sea, los asesinatos de los grupos guerrilleros no cuentan como terrorismo, no cuentan como un delito de lesa humanidad. Entonces estamos en una visión despareja. Sí, no solo tenemos que recordarle los casos como el de esta chica que es Garzabal, del padre, cómo se lo entregaron, etcétera, etcétera, sino también recordarles que fueron juzgados y después indultados y después cuando se juzgó a toda la camada militar que está viva, no solo no fueron juzgados los que habían sido juzgados con Alfonsín, sino que están en el gobierno, sino que están en muchos lugares de poder, sino que están no solo con funciones públicas, muchos de ellos haciendo negocios con el Estado. ¿Y en nombre de qué? En muchos lugares que dicen en nombre de derechos humanos. Es decir, hay una distorsión y una doble vara que muchos medios lo avalan. Fíjense, Expert, quizás tuvo una frase de campaña, vaya a saber qué quiso hacer, quizás una reacción como todo ciudadano, y fueron sobre Expert, sobre aplicar mano dura, que tampoco es mano dura, simplemente aplicar la ley y defender esa aplicación de la ley, que es la que el policía pueda actuar y no esté dudando. Después tenemos, claro, la otra parte, policía que actúa con cero medida de preparación, con cero todo. Aparentemente es terrible este último caso que escuchamos de Lucas, el jugador. Pero, a ver, hay un hecho que también pasó, no sé si hoy o ayer, policía bonaerense, o sí, de la costa, que aparentemente torturaron a un detenido. No me acuerdo muy bien por qué fue el caso. No he visto que se hayan agarrado los pelos, no he visto que la gente esté indignada. Estamos hablando de la policía bonaerense, estamos hablando de un gobernador oficialista, estamos hablando de Bernie, etcétera, etcétera. O sea, es doble vara. La doble vara es oficial también en la educación, en los medios y en toda visión que se pueda hacer de análisis, aparentemente. Es otro punto que hay que empezar a trabajar desde la educación y después desde el deber ciudadano, como lo venimos diciendo.
¿Puedo tirar una bomba, hacerme picante y tirar una bomba? Hablando de la doble vara, te dicen de la bandera de Milei, de la bandera de Milei, de la bandera libertaria, que es nazi. Cuando los peronistas le preguntan a los amigos de Perón del 40 y se ponen todos locos. Entonces, más prueba que esa de que doble vara.
Sí, no, la verdad es que es cierto esto que dice Gilda y que mencionás vos también, Ignacio, es muy claro, ¿no? Esto de Lucas, que la verdad que es una tragedia, obviamente, pero lo toman porque como es la policía de la ciudad y pueden hacer campaña en contra de Larreta, de un ministro que es de Larreta y de la policía de la ciudad, lo aprovechan y se maximiza y si pasa a la provincia de Buenos Aires, al revés, ¿no? Pero como daba el ejemplo de este detenido. Pero al margen de eso, o sea, ¿por qué la sociedad argentina es tan básica? O sea, esper por decir que hay que ser más firmes con los delincuentes, justamente porque hay que proteger a las víctimas, a las personas que no salimos a la calle con la intención de matar y que no vamos a robar. Lo poco más lo quieren acribillar. Y enseguida pasa esto y no, esto es culpa de Esper que está pidiendo mano dura, lo que pasó con Lucas, ¿no? No, es culpa de Esper que está pidiendo mano dura, o de los que piden mano dura. A ver, ni una cosa ni la otra. Queremos que la seguridad exista, que funcione para las personas de bien, sobre todo. Y las personas que, como digo, no salimos a la calle con la intención de robar ni de matar, pero obviamente que no queremos que un policía haga cualquier cosa y matando gente inocente, una cosa ni la otra. Obviamente, la Argentina es un país con muchísima inseguridad, que te matan por un celular, al kiosquero lo mataron por nada, a sangre fría, ¿no? Y bueno, la Argentina tendrá que discutir tal vez la libre portación de armas, porque esta seguridad que nos propone el Estado no funciona. No funciona. Entonces quizá tendremos que discutir la libre portación de armas. Quizá tengamos que discutir la privatización de la seguridad, no sé, que la seguridad sea privada, no estatal. Podemos discutir un montón de cosas. No creo que estemos preparados para esa discusión, ni para una ni para otra. Pero bueno, son alternativas a lo que tenemos, si lo que tenemos no nos gusta, ¿no? Pero bueno, nada. Y algo, un buen dato para tener en cuenta, la verdad es que Milei, un dato para tener en cuenta interesante es que a Milei lo están votando peronistas también, ¿no? Ojo, y hijos de kirchneristas también. Así que, nada, evidentemente es alguien que puede crecer bastante y por eso les asusta. Porque logra, digamos, conquistar, o sea, conozco peronistas que votaron a Milei. Así que realmente logra entusiasmar a gente muy distinta, que vienen de palos muy distintos. Pero bueno, al margen de esto, acá no es para endiosar a nadie, así que al margen de esto, nada, podemos ir cerrando si quieren algún comentario final y lo que ustedes quieran. Nada, ya está. Bueno.
Sí, digamos que ya hice mi descarga y bueno, no perder la esperanza, como quien dice. Y hacer desde lo que se pueda, desde el lugar de cada uno, hacer el deber, digamos, cumplir con nuestro deber cívico, informar, en nuestros casos la docencia, hacer lo mejor posible, de que se debatan ideas y de que se pueda ir avanzando en esto de conocer realmente qué tipo de políticos tenemos, más allá de los que algunos ya los conocemos y ya los venimos tratando de descartar y siguen en carrera. Si aparece algo nuevo, ¿cuál es la propuesta de esto nuevo? Entonces ahí empezar, ¿qué funciona en el mundo? ¿Qué no funciona? Abrir y utilizar esta famosa herramienta que es democrática, Internet. Todo por hoy.
Bada.
No, no, yo creo que ya hablamos bastante y no tengo nada más que agregar.
Bien, bueno. Nada, sí, es importante. Ojalá que la sociedad nuestra esté cada vez más dispuesta a dar las discusiones que hay que dar, ¿no? Y realmente a plantearse si se va a bancar los cambios que son necesarios para salir adelante, o si va a querer seguir atada a más de lo mismo, ¿no? Al plan platita, a las cosas que te vienen de arriba, o queremos algún día tener pobres como los pobres de Estados Unidos que tienen casa y auto, ¿sí? Capaz que algún día queremos parecernos a eso. Bueno, si algún día queremos parecernos a eso, tenemos que estar dispuestos a discutir las cosas que hay que discutir. Una reforma laboral, una reforma de tributaria, el tema de la seguridad, el tema de la justicia. Bueno, tenemos 2 millones de cosas para discutir en serio, ¿no? Los impuestos, ¿no? En fin, es muy largo, pero hay que ver si algún día nos animamos y estamos dispuestos a dar esas discusiones y a bancar todo ese proceso que implicaría parecernos a los países a los cuales les va bien. Bueno, esto es todo por hoy. Esperamos no haberlos aburrido demasiado. Nos vemos en el próximo capítulo. Ya vamos a ver, vamos a decidir, puntos suspensivos, de qué tema se va a tratar. Les deseamos una buena semana, una buena vida y estamos en contacto. Hasta la próxima. Chau.